Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan en esta edición especial. Vamos a estar transmitiendo de lunes a viernes, precisamente por el arranque de campañas. Déjeme comentarle que, pues estamos ya prácticamente a 89 días de que sea la elección el próximo 2 de junio. Y aquí tendremos entrevistas, desde luego la participación de todos y cada uno de los candidatos. El primero de marzo, justamente, y arrancaron las campañas, como le informamos el viernes. Y bueno, pues durante el inicio de campaña arrancó Xochitl Gálvez en Zacatecas. Así es, ahí anduvo. Había comentado primero que en Guanajuato, pero después Zacatecas. ¿Y por qué lo hizo ahí? Porque dijo que era una caminata por la paz. Ahí estuvo Xochitl Gálvez y desde luego en este estado de la República, que está como bastión morenista, en donde están los Monreal, David Monreal, gobernador, segundo miembro de esta familia en ocupar el cargo de gobernador. Y bueno, allí estuvo Xochitl Gálvez, candidata a presidencial de la coalición Fuerza y Corazón de México. Arrancó la campaña en Fresnillo, ahí en Zacatecas. Y bueno, por lo pronto, entre otras cosas, pues habló justamente de la seguridad, de lo que vive nuestro país. Mientras tanto, ayer domingo estuvo Claudia Sheinbaum, acompañada de Claudia Delgadillo. Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de la República de nuestro país por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que tiene que ver con los partidos Morena, PT y el Partido Verde Ecologista. Ahí estuvo también Claudia Delgadillo. Tuvieron un domingo muy intenso con muchas actividades. Primero se reunieron con la prensa, con todos los medios de comunicación. Hubo prensa nacional, también estatal y regional. Ahí estuvimos formulándole algunas preguntas a la candidata a la presidencia de la República. Le vamos a tener información a lo largo de este día. Desde luego que después de este encuentro con medios, estuvo en la Plaza de la Liberación y más tarde en Ciudad Guzmán. Yo les invito a escuchar a Claudia Sheinbaum, quien habló sobre la coordinación en materia de seguridad.
Sí, por eso hablo de coordinación, que es justo y lamentablemente lo que no ha ocurrido en Jalisco. En el momento en que Claudia encabece el Gabinete de Seguridad con su equipo y haya presencia del Gobierno de México en ese gabinete y una comunicación permanente, van a empezar a cambiar las cosas. Y repito nuevamente, no se trata de guerra, no se trata de autoritarismos, eso es una visión calderonista, una visión de la corrupción que hubo en México. Se trata de una visión de construcción de la paz. La construcción de la paz tiene que ver con atención a las causas y con justicia en el más amplio sentido de la palabra. Justicia social y un sistema de justicia que funcione en nuestro país. Y eso es en lo que vamos a avanzar, por eso también estamos llamando al Plan C.
Y bueno, en materia de salud también habló sobre bienestar. Como usted sabe, el estado de Jalisco pues no estuvo en el Insabi, está fuera de ese programa, y ella habló de el IMSS Bienestar, que regresa. Escuchemos.
Más allá del Insabi, el IMSS Bienestar es el sistema de salud que atiende a todos los no derechohabientes. Nosotros vamos a generar un esquema de afiliación a un sistema de salud pública en donde estén integrados el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el momento en que se firmó con el IMSS Bienestar, hubo cerca de 1,000 médicos y médicas, que eran médicos especialistas, que ganaban alrededor de 11,000 pesos en la ciudad, que no podíamos elevarles el salario porque no teníamos suficientes recursos. Y porque además hay una limitante de ley del incremento en el capítulo de pago a personal. En el momento que firmamos con el IMSS Bienestar, las y los médicos pasaron de ganar 11,000 pesos a 34,000 pesos y a tener base. Al mismo tiempo, se están destinando recursos, ya le va a tocar a Clara Brugada, para poder operar todos los centros de salud totalmente equipados. Y dos hospitales generales que construimos, con un tercero que adecuamos, pues van a estar funcionando adecuadamente con todo el sistema público. Entonces, de nuevo, es la coordinación y el hacer que Jalisco también entre a la cuarta transformación.
Bien, de la misma forma en esta visita que hizo Claudia Sheinbaum a Jalisco, entre otros temas, habló también de la construcción de la paz.
¿Qué proponen en la oposición? Regresar a la época de Calderón, de la guerra contra el narco. Lo he dicho varias veces. Ellos pretenden la guerra como solución. La violencia, resolverla con la violencia. ¿Qué presentamos nosotros? ¿Qué procuramos nosotros? ¿Qué proponemos nosotros? Seguir construyendo la paz. Es muy distinto. Y con dos brazos esenciales: la atención a las causas, los jóvenes que fueron abandonados durante tantos años con el neoliberalismo y la corrupción, y nosotros atender a los jóvenes. Y al mismo tiempo avanzar en la cero impunidad. Ese es el proyecto de seguridad, sabemos cómo hacerlo, ahí tienen las gráficas ustedes en sus manos, para que ustedes puedan mostrar a México entero cómo fue que hicimos en la ciudad y cómo vamos a seguir atendiendo las causas y avanzar en la coordinación para la cero impunidad.
Bueno, ya escuchó usted. Y nos vamos a ir con el candidato a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, Gerardo López Villaseñor. Ya le vamos a tener información en un momento más con él, aquí en cabina, en entrevista, para que nos hable de cuál es el diagnóstico que tiene de este distrito y, desde luego, cuáles son sus propuestas. Tenemos pausa. Regresamos.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Volvemos.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Bien, amigos del auditorio, hoy aquí en cabina Gerardo Miguel López Villaseñor. Él es originario de Atenguillo, jalisciense. Y bueno, por lo pronto, él viene de la zona de la Sierra Occidental, de aquí de nuestro estado, de nuestra región. Y ya vamos a platicar con él, tiene 56 años. Él, nos comentan en esta semblanza, viene con ideales firmes que rigen su actuar. Y desde luego, pues vamos a platicar con él, que nos hable un poco de su formación académica, cómo fueron los primeros años ahí en Atenguillo, qué es lo que está haciendo actualmente y por qué aspira a ser diputado federal por este quinto distrito. Bienvenido, Gerardo Miguel López Villaseñor, ¿cómo estamos?
Muy bien, Susana, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación a esta entrevista. Y sí, efectivamente, como tú lo dices, soy orgullosamente nacido en Atenguillo, en este bonito municipio y en esta hermosa sierra, ¿no? Sí, estudié en la Universidad de Guadalajara, terminé la licenciatura en Administración de Empresas. Ya no me acuerdo en qué año nací, no me preguntes porque ya
pasaron. Pues tienes 56 años.
Ya ando en el quinto piso y ya pasaron un buen de años. Hice una tesis muy interesante que a lo mejor vale la pena comentarlo. Yo trabajaba en el gobierno federal en ese tiempo cuando estaba estudiando en la Universidad de Guadalajara, porque teníamos en ese tiempo la necesidad, los que salíamos de los pueblitos o de los municipios del interior del estado, la necesidad de trabajar para poder mantenernos y pagar una carrera allá en Guadalajara, ¿no? Y hice una tesis trabajando en el gobierno federal en ese tiempo en una paraestatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se llamaba, era un proyecto para alcanzar que las oficinas de telecomunicaciones y de gobierno federal fueran rentables, que no fueran una carga ni impuestos para el gobierno federal. En ese tiempo, pues el Pemex era el principal alimentador de impuestos y de dinero al gobierno federal en aquellos tiempos, entre otras entradas que había, ¿no? Hoy en día no es así. Sin embargo, mi propuesta en esa universidad pues fue cómo no cargarle ese, cómo no fueran las oficinas de gobierno un lastre. Fue muy interesante esa tesis y bueno, ya pasó buen tiempo, ¿no? Entonces, nos regresamos después de trabajar en el gobierno del estado también hace unos días, en el gobierno anterior de Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, a hacer negocios en Atenguillo, y ahí estoy trabajando, ahí estoy viviendo, en Guadalajara y en Atenguillo sobre todo. Y pues ahora andamos con el proyecto de esta diputación, que no esperaba yo que se me diera, de esta candidatura, perdón, porque nos buscaron los amigos del partido hace unos meses, nos buscaron para pedirnos el apoyo, ¿no? Que viniéramos a contender por este distrito, que lo conocemos, que tenemos amigos, que sabemos las necesidades, sobre todo que hay en la zona sierra y un poco más también acá en la zona turística, en la costa, ¿no? Afortunadamente conocemos un poquito el distrito y por eso andamos aquí en este proyecto.
Bien, pues el candidato es por la coalición Fuerza y Corazón por México, que integra el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el PRD. Oye, ¿y cómo ves tú esta coalición? PRI, PAN y PRD.
La verdad, Susana, es algo muy interesante que desde que se dio me llamó la atención, porque las ideologías, si podemos llamarle de esa manera, pues son totalmente diferentes.
Totalmente.
El PRD izquierda, el PAN pues con otras versiones muy diferentes a la del PRI, el PRI un poco en el centro, como hoy se dice, izquierda, derecha y un poco del centro. Entonces yo al principio como que te da risa, como que te daba incongruencia, pero sin embargo la veo muy interesante. He platicado con amigos panistas, con amigos perredistas aquí en el municipio de Puerto Vallarta y otros cuantos pocos que quedan en los municipios o en el interior del distrito, y la verdad me interesa mucho porque el desánimo en algunos de ellos anda un poquito pues caído, ¿no? Como decimos ahí, los políticos de brazos caídos. Hay una ola de otros partidos que han no invadido, no es la palabra correcta, pero sí han hecho una labor diferente con nuevas ideas, que mucha gente se ha ido del PAN, del PRI, del PRD, se han ido han migrado a otras corrientes políticas. Sin embargo, yo creo que esta coalición de Fuerza Corazón por México es muy positiva, creo que tiene un futuro importante. De hecho, les digo a mis amigos, no debería decirlo al aire, ¿no? Porque no se vale. Yo tengo un presentimiento que esta coalición se va a quedar. Yo creo que en algunos estados se puede quedar, y si no es que en todo el país, porque creo que el PAN, creo que el PRI, creo que el PRD, por su historia que tienen como partidos políticos, por la gente valiosa que puede quedar ahí, que hay de todo. No puedo decir que todos los que estamos en los partidos seamos excelentes candidatos, seamos excelentes personas. A veces decimos el PRI, pues está lleno de esto, del otro, de lo malo, ¿no? De tantos años. El PAN igual, PRD igual. Pero yo creo que hay buenos elementos en todos los partidos, y no son los partidos los malos. A veces somos los que militamos ahí, los que hacemos política ahí, somos los que a veces aprovechamos la oportunidad y nos desviamos por intereses económicos, otro tipo de cosas. Entonces creo que esta alianza, encabezada por Xochitl Gálvez y por Laura Haro en el estado, creo que nos va a dar una buena perspectiva, sobre todo aquí en Vallarta. Yo veo mucha gente que andaba, ya no tanto. Ayer platicé con muchos de ellos en mi evento que tuvimos aquí en las oficinas del PRI, para arrancar la campaña. Yo siento que la gente se está creyendo otra vez esa voluntad y estamos levantando ese ánimo, porque no podemos quedarnos ahí nada más esperando que pase la ola, como le llaman otros, y nos lleve otra vez por encima. Entonces creo que es una oportunidad, es un reto esta coalición, para demostrarle a todos los mexicanos, no las siglas PRI, no las siglas PAN, que dentro de esos partidos quedamos gente buena, gente con capacidad para poder hacer las cosas bien, y que no importa el partido que nos está impulsando en esta ocasión. Entonces creo yo que esa gente debemos hacerla reflexionar, para que tenga mañana pasado la idea clara que habemos buenos elementos en todos los partidos, sobre todo en esta coalición Fuerza y Corazón por México.
Pues sí, es como en todo, ¿verdad? Claro que nos sorprende que el PRI, PAN y PRD estén en esta coalición con distintas filosofías, pero también vemos a nivel nacional que el PRI en su momento tuvo pues años al frente de los gobiernos, el PAN tuvo la oportunidad con dos sexenios. Regresa el PRI, por eso nunca descartemos, ¿verdad?, la posibilidad, claro, que puedan regresar algunos partidos. Y bueno, ahora vemos a Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, encabezando el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahí está en los gobiernos de nuestro país. Y aquí en la región, más que los partidos son las personas.
Exacto.
Yo conozco a tu familia, ¿verdad? Conozco a tu hermano, que fue presidente municipal de Atenguillo. Pues una familia muy, muy preocupada por su municipio. Y bueno, yo creo que la gente sí debe de conocer las propuestas de ustedes, de gente que nació en la sierra, que tuvieron que salir a estudiar, que labrarse un futuro, que llegar a su municipio y colaborar, impactar en el desarrollo de, en el caso de Atenguillo. Pero en estos momentos, ¿a qué, antes de entrar a la contienda, a qué se ha dedicado Gerardo?
Pues mira, traigo un historial de empresario. Yo no soy político como la mayoría de los que participan en estas candidaturas. Yo, cuando me han preguntado últimamente, les digo, soy un 80-20, como una combinación 80 empresario, 20 político, porque he sido funcionario público ya 11 años en el gobierno federal y 6 en el estatal, en la administración pasada, y creo que tengo no solo la convicción, la capacidad y la experiencia para poder participar en una candidatura a diputado federal. Sé de qué se trata. Entonces, pues el diagnóstico que me decías hace rato y la perspectiva que tenemos de trabajo es muy importante, y creo que podemos con ese tema.
Fíjate que cuando yo hablo de diagnóstico, yo creo que todos los que aspiran deben de tener un diagnóstico. Hay gente que llega a un cargo porque se le dio, tuvo la ocurrencia, participó, y hay quien corren con muy buena suerte y ganan. Pero llegan a algún lugar de decisiones y no pasa nada. Entonces, en este caso, muy brevemente, que me digas tú qué diagnóstico tienes de la región, y si te parece empezamos por la sierra y luego por la costa.
Claro que sí, con todo gusto. El diagnóstico que tenemos, en primer lugar, el tema que le preocupa a la gente con la que hemos platicado, el número uno que brinca, y no nada más es de la sierra, bueno, por los medios de comunicación, pero es el tema seguridad. La gente no está tranquila, y es increíble que esto haya llegado hasta al límite que ha llegado el día de hoy, en poblaciones tan pequeñas, donde ya la gente no está tranquila, donde también desaparecen gente, donde también pasan cosas de tráfico. Entonces, ese no es un tema ajeno ni de la sierra, ni del estado, ni del país, ni del mundo. Creo que es un tema mundial, y el diagnóstico que tengo yo, muy en lo personal, por mi experiencia, pues es un diagnóstico de falta de educación. Nos falta mucha educación para que esto se cambie. La inseguridad no la vamos a cambiar de muchas maneras. Hay propuestas que traemos ahí de policías, que ya más adelante, si me lo permite, lo vamos a platicar. Pero creo que si no invertimos en educación, nos va a costar mucho trabajo salir adelante para allá. ¿Qué más diagnóstico traigo? Hay una preocupación por el agua. No preocupación mía, hay una sequía que se está dando y que tenemos que atenderla. Hay temas de infraestructura carretera que no se han atendido. O sea, hay temas de salud, sobre todo de salud. No hay infraestructura de salud. Tenemos clínicas pequeñitas en los municipios, sobre todo en Atenguillo, Mislán, Huachinango, Talpa, Mascota. No hay servicios de salud de primer nivel.
Y hay que recordar que quien integra la región de la Sierra a la Costa fue Francisco Javier Ramírez Acuña, con la construcción justamente de la carretera que hoy une a la sierra y a la costa, ¿no?
Sí.
Oye, fíjate que en materia de seguridad, ayer en mi participación en una rueda de prensa, hablábamos de que en materia de seguridad, los comisarios o directores de seguridad, muchos de ellos no cumplen el perfil, no cumplen con el examen de control y confianza. Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta tuvimos 3 años a un director amparado porque no cumplió nunca el examen de control y confianza. Tuvimos a lo largo de, ¿qué te diré?, por lo menos un mínimo 10 años no hemos tenido gente al frente de seguridad que nos dé la confianza. Digo, un subdirector regional está en la cárcel, ¿no?, por enriquecimiento ilícito. En fin. Pero yo creo que es muy importante, como legislador, que es lo que tú buscas, estar en el Congreso de la Unión, ver que todos y cada uno, es de ley. Entonces, ¿por qué amparan a un individuo que no cumple un perfil? ¿Sí? Debemos de ser muy exigentes con este tipo de situaciones, y o cumple el perfil o lo cumple. No puede ser posible que estén directores a modo del alcalde en turno.
Es un tema, Susana, muy delicado, que se da mucho. en la experiencia que tuve en la Secretaría de Movilidad, en el año 2012 al 2015 estuve 3 años en la Secretaría de Movilidad y fui el único, fíjate, no me gusta presumir y hablar de mí, pero fui el único director de a nivel directivo que se aplicó el examen de control y confianza y lo pasé. Fui el único director, porque todos los exámenes de control y confianza que se aplicaban en la Secretaría de Movilidad era para la Policía Vial y para las, como le decimos coloquialmente, a las toritas, que son agentes viales también de supervisión, que se implementó en el gobierno de ese tiempo. Y la verdad sí creo en lo que estás diciendo, es un tema que en mi carrera que tuve administración de empresas se da mucho. Si no pones a las personas capacitadas para el puesto indicado, esto se va a un descontrol. Y desgraciadamente, en los gobiernos actuales federales, en el estatal, en el municipal, en los municipales de todos lados, no nomás de ahora, de tiempos atrás, se da mucho ese tema, ¿no? El poner al compadre, el poner al amigo. Entonces son temas que nos van a afectar al país, nos siguen afectando a los estados y, por supuesto, donde más recae, donde menos recursos tenemos y mano de obra, que son los municipios pequeños como la zona sierra, ¿no?
La costa
tiene una oportunidad, la veo como una oportunidad de seguir trascendiendo. Puerto Vallarta tiene todo para seguir creciendo. Hay administraciones muy buenas que han tramitado lo de la llegada de los cruceros aquí a Puerto Vallarta, que vino a detonar un puerto en otras condiciones. Hay que aplaudir las cosas buenas que se hagan, pero hoy en día Puerto Vallarta me da una tristeza pasar por las calles en la Versalles y en la López Mateos, en Pitillal, es un basural en la calle. Y me da una tristeza ver eso. Digo, no es posible que los ciudadanos permitamos que las autoridades no hagan nada, ¿no? Podrán decir en publicidad lo que tú quieras, que somos la ciudad más segura, que no. O sea, pero hagamos.
Que Vallarta está muy bonito, pero en realidad
no,
las colonias llenas de baches. Y bueno, basura, como tú dices, justamente cuando entraba aquí el candidato a las instalaciones de la radio, yo tenía una cita con un ambientalista, con una persona con la que vamos a tener una serie de actividades, amigos del auditorio. Usted sabe que aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, llevamos una agenda ambiental. Y esta agenda ambiental se las vamos a comentar a todos y cada uno de los candidatos, porque no puede ser posible que tengamos tanta basura en el destino, que la falta de agua se da por la serie de construcciones que se han dado, y que en ese sentido yo quisiera ser muy específica, porque aquí se han incumplido los lineamientos para las construcciones y hay varias que están clausuradas. Se clausura lo que está mal, no lo que está bien, ¿sí? Y aquí hay una serie de clausuras por gente que ha construido de una manera indebida. No puede ser que tú pidas permiso para 13 niveles y estés construyendo 30, como es el caso del Harbor 171, ¿no? Que se ve de cualquier punto de la ciudad. Y entonces también tenemos que ver ese tipo de situaciones, porque vienen los candidatos a servir a la gente, a ver por el bien del municipio y del estado, o van a estar con intereses, como pasa con la cuestión inmobiliaria, que muchos se quedan callados y no dicen nada, ¿no?
Yo creo que es un tema delicado, pero que sí no podemos dejar de señalar, ¿no? El tema de Puerto Vallarta no está ajeno, y los que estuvimos un tiempo en la zona metropolitana viviendo de Guadalajara, pues hay gobiernos municipales o estatales que vienen con negocio inmobiliario de la mano con amigos, con compadres, con socios, veto a saber con quién, y llegan sin importarles el tema del medio ambiente, el tema del agua, el tema de la limpieza, el tema
de la factibilidad.
Exacto, no les importa si es factible o no es factible, ellos hacen lo que quieren y su único interés es negocio. Desgraciadamente hay que buscar cómo la política hoy en día se dedica al 100%, no al 80, no al 70, no al 50, se dedica totalmente a servir a la población, que es lo que realmente importa, ¿no? Pero para lograr eso tenemos que tener gente indicada en los puestos indicados. Si seguimos poniendo gente que no está capacitada y que viene por un hueso, gente que le invierte las campañas.
O por hacer negocio.
Exacto, a eso me refiero, que si gente que le invierta una campaña con el fin de qué, de que si le meto tal cantidad, pues lo voy a recuperar 10 veces, ya lo ven como un negocio la política, y eso es lamentable que pase en nuestro país.
Bien, vamos a concluir, lo vamos a invitar en otra ocasión, por cuestiones de tiempo, tenemos entrevista con otro candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito, pero yo quisiera, Ángel, el compromiso de que nos traigas para la próxima entrevista todas tus iniciativas, porque es lo que le importa a la gente de Puerto Vallarta, de nuestro país, quienes nos van a representar en el Congreso. No queremos campañas sucias, ¿eh? No campañas de desacreditación entre candidatos. Lo que queremos es que nos digan cómo van a hacer las cosas, cuáles son sus iniciativas de llegar al Congreso de la Unión. nada más dinos una y concluimos, y ya en la siguiente entrevista nos amplías más sobre tus iniciativas.
Traigo en la mente varias iniciativas, pero ahorita de la que más me interesa es mejorar los servicios de salud en todo nuestro distrito. Obviamente eso, como es una diputación a nivel nacional, pues se tendría que ver a nivel nacional, porque hay muchas zonas en el país totalmente desprotegidas de temas de salud.
Y especialmente Jalisco, amigos del auditorio, no entró al programa y al esquema del Insabi, se quedó fuera. El gobernador Enrique Alfaro pues prefirió no entrar a ese programa. Y aquí, en nuestra región, lo podemos comparar porque vemos Bahía de Banderas, en donde el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero entró a ese programa del Insabi. Hemos visto la reconstrucción de clínicas, hospitales y, desde luego, pues gente que trajeron de fuera, de Cuba, para servir algunos de los espacios. ¿Nos vamos algo más con lo que quieras concluir?
Pues agradecerte mucho, Susana, tu espacio. Estamos a la orden y ojalá que nos sigas invitando más seguido, porque es importante que la gente de aquí de Puerto Vallarta y de tu audiencia nos conozca y nos dé la oportunidad de mostrarles que esta elección del próximo 2 de junio, es la más importante en la historia de su país. Entonces, es importantísimo que la gente recapacite eso, ¿no? El tema antes de despedirme, sí quiero darle mis condolencias por el fallecimiento de una gran persona, de Susana Rodríguez, tu tocaya, que lamentablemente se nos adelantó el día de ayer. Me da una pena, se me enchinaba la piel del choque que nos dio a los amigos que estábamos trabajando en mi oficina ayer en la noche. Nos damos cuenta y de veras que una pena. Le mandamos un saludo a su familia y ojalá que pronto se recuperen de esa lamentable pérdida. Y muchas gracias, Susana.
Gracias, amigos del auditorio. Gerardo Miguel López Villaseñor. Gerardo López Villaseñor, aquí en cabina, candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito, por esta coalición.
Fuerza y Corazón por México.
Muchas gracias.
Gracias, Susana.
Amigos del auditorio, nos vamos a una pausa. Al regreso estamos con otro candidato a la Diputación Federal por el 5º Distrito. Ya lo va usted a conocer, ya lo va usted a escuchar y vamos a ver qué nos tiene como sus iniciativas y proyectos. Tenemos pausa. Regresamos.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Estamos de regreso, amigos del auditorio, esta mañana aquí en cabina, Bruno Blancas, diputado federal y que busca la reelección. Y vamos a hablar, ya como él ha estado al frente de esta diputación, vamos a hablar un poco de lo que ha hecho por esta región, pero también cuáles son sus pendientes y por qué busca la reelección. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido.
Hola,
diputado federal.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Estoy bien, gracias. Te agradezco el espacio y la oportunidad de poder estar pues utilizando estos espacios del pueblo para comunicar mensajes del pueblo. Y ahora que estamos en tiempos electorales, pues me da mucho gusto saludarte y que me permitas que me escuche tu auditorio.
Pues para eso estamos y vamos empezando sobre las acciones concretas que de alguna manera han benefician a Jalisco, en particular este 5º Distrito, las acciones que usted ha hecho, diputado.
Sí, bueno, primero quisiera mencionar que somos parte de un movimiento social que tuvo que convertirse en partido político para poder tener mayor influencia en las decisiones de poder del país. Y este movimiento social, llamado Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, se planteó un proyecto de nación. Este proyecto de nación incluye pues mejorar la economía del país, mejorar la calidad de vida de los mexicanos, mejorar la salud en general, la atención a la salud, mejorar el empleo, mejorar la economía, a través pues de mejores sueldos, y pues todo encaminado a lo que le llamamos el estado de bienestar. Entonces, todas las iniciativas que se han planteado, que se plantean, y que obviamente seguiremos planteando, van en este sentido, ¿no? En el sentido en el que busquemos el bienestar de la gente y pues engloban todo este objeto, ¿no?
Sí, para las personas que nos están escuchando, que les comente, usted es diputado federal, ganó en la elección pasada, hoy busca la reelección. ¿Cuáles son las comisiones que usted tiene?
Sí, actualmente yo formo parte de la Comisión de Marina, la Comisión de Turismo y la Comisión de Economía. Esas son las tres comisiones, pero esto obviamente no nos exime de participar en todas las demás comisiones con pues el ánimo de estar apoyando lo que decía de origen, que es el proyecto de la Cuarta Transformación. Y me faltó comentar que también en el tema de seguridad formamos, apoyamos, ¿no? Vaya, básicamente en todas las comisiones.
Pues sí, vemos que tiene usted y forma parte, es integrante de varias comisiones, como es asuntos migratorios, turismo, economía, movilidad, radio y televisión, cultura cinematográfica, deporte, derechos de la niñez, derechos humanos, federalismo, ganadería, marina, como ya lo mencionó, presupuesto y cuenta pública, protección civil y prevención de desastres, régimen de reglamentos y prácticas parlamentarias, seguridad social, transparencia y anticorrupción.
Sí, son todas las, no son todas, son en las que he estado participando y precisamente con el afán de estar apoyando el proyecto de nación para lograr pues el beneficio de bienestar que la verdad nos habían dejado muy mal el país, nos entregaron un país en el 18 cuando ganó Andrés Manuel López Obrador, recibimos un país muy lastimado en las finanzas, en la salud, en todas partes. Y ahorita lo que hemos ido es subsanando toda la, pues, lo que nos dejó el neoliberalismo. El neoliberalismo es una estrategia comercial de grandes magnates, empresarios, que pues pusieron el ojo en México, así como en muchos países, y le conectaron mangueras al sistema económico, los bancos, etcétera. Y le empezaron a extraer a través de negocios turbios el dinero y eso empezó a afectar en toda la economía y la calidad de vida de los mexicanos. Y nuestra labor es ir cambiando en todas estas comisiones, en todas las iniciativas, ir cambiando poco a poco, porque dicen Roma no se hizo en un día, ir cambiando hacia el país que todos queremos, ¿no? Y tenemos que empezar por la Cámara de Diputados, por las leyes.
Diputado, se ha estado comentando el hecho de que si va a pedir licencia, no va a pedir licencia, si la ley le permite, no le permite para en esta búsqueda de la reelección.
Sí, como comentas, la ley no lo exige, puedes continuar. Y la verdad es que, como comentas, toda esta labor que hemos estado haciendo, vamos a continuar realizándola,
¿no? O sea, ¿no pide usted licencia?
Sí, no, de momento no. Hemos estado incluso platicando con Cecilio López, que es
suplente.
Que es el suplente, y veremos la posibilidad, sobre todo porque la campaña está bastante interesante en esta ocasión y obviamente va a ser posiblemente sea necesario que tenga que pedir licencia, pero ya lo tomaremos la decisión en su momento.
Bien, le comentaba sobre sus iniciativas, los recorridos que usted ha hecho como diputado, ha estado en varios municipios que integran el quinto distrito, básicamente más aquí en Puerto Vallarta, con algunos apoyos, acciones para los ciudadanos que así lo soliciten. ¿Qué nos puede comentar de esas actividades, de estas acciones que ha hecho en los municipios? Que hubo redistritación, por cierto, ¿no?
Sí. Hubo redistritación, recordemos que el padrón electoral se mueve y en base al número de pobladores se va reacomodando. Y actualmente el distrito tiene 11 municipios.
Estaban 9, ¿no?
Eran 9.
Y integraron Atengo, ¿cuál otro? ¿Y Cuautla?
Y Cuautla.
Atengo y Cuautla.
Sí, entonces teníamos 9 municipios. y estos 9 municipios pues aumentan 2, pero las decisiones que se toman desde la Cámara de Diputados impactan no solamente a esos 11 municipios.
Claro, al país.
Impactan a todo el país, a todo el estado, y bueno, la intención es que pues directamente se vea beneficiado en este caso el distrito, ¿no? Con los beneficios a nivel federal y las decisiones, porque a mí me toca hacer la representación de estos municipios, y como bien lo comentas, en el más o menos un poquito más del 70% está concentrado en Puerto Vallarta. De lo que hemos estado realizando en todos los municipios en el país, pero específicamente en Puerto Vallarta, quisiera comentarte un tema que nos pasó. Hay unos problemas ya muy arraigados en la población, asuntos que pues tenemos, más bien que los gobiernos han tenido deuda con pobladores de resolver problemas que tienen muchísimo tiempo y nos hemos puesto a resolverlos.
¿Cómo cuáles?
Como por ejemplo, en el caso de, digamos, de la Marina. En la Marina había un conflicto porque la administradora portuaria estaba a punto de extender la construcción de lo que le llaman los peines. Uh-huh. Y ahí hay una comunidad de pescadores, de prestadores de servicios turísticos, que ya tienen pues mucho tiempo ahí, ¿no? De 80 años, hay permisos que tienen de 80 años, que siempre se han amarrado ahí, y por tradición amarraban su lancha y coexistían con el medio ambiente, y desde entonces pues son los que de alguna forma le dieron la identidad a Vallarta. Y el hecho de que creciera esta marina a través de la administradora portuaria, pues existía la posibilidad o el conflicto de que los desplazaran y ya no iban a tener a dónde ir a amarrar sus lanchas y dónde poder pues resguardarse cuando hubiera algún huracán y demás, ¿no? Entonces, ahí se generó un conflicto social, porque pues obviamente ellos exigían que llegaron antes inclusive que todos estos sistemas administrativos, y que ellos pues tenían el derecho de seguir laborando y seguir apoyando. Recordemos que es una actividad económica que no nada más impacta al de la lancha, sino que también a las personas que en las playas venden los tours, y pues obviamente a donde llevan, digamos, Quimixto, Yelapa, donde llevan a los turistas, entonces se ve impactado la economía de todo
el sector. Es decir, hizo usted una labor de gestión.
Sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues son varios ciudadanos que de pronto acuden a los diputados a hacer esa labor de gestión. Los diputados están para crear leyes y velar porque las leyes se cumplan.
Claro.
Vemos lamentablemente que muchos reglamentos, leyes en Jalisco no se cumplen.
Se los pasan por el arco del triunfo.
Hemos visto lamentablemente aquí en Puerto Vallarta, diputado, uh-huh, la situación de inmobiliaria también es un asunto que preocupa. Usted estuvo inmerso también en el asunto de Mismaloya, que ahí va, ¿verdad? Que está como de historia, no sé, de ver cómo es que estaban prácticamente cometiendo un fraude procesal en el aspecto de Mismaloya, de que los querían desalojar. Háblenos un poco más de este tipo de gestiones que usted ha realizado y de todas las iniciativas que haya usted presentado, por lo menos 2 de impacto regional, o con una.
Sí, estamos nosotros, por ejemplo, nuestro objetivo principal, como decía, era mejorar la calidad de vida. Nos enfocamos, por ejemplo, en la parte económica de la promoción del comercio local, de la industria local, para que las grandes corporaciones no sigan pues siendo intermediarios entre la comunidad productora o los campesinos y los centros de consumo. Entonces, comenzamos trabajando, promoviendo el comercio local, y estamos, para Puerto Vallarta, por ejemplo, impulsando una central de abastos, y estamos organizando foros y exposiciones de productores que vengan a Puerto Vallarta, que los consumidores, en este caso la gente de los hoteles, la misma, los mismos consumidores locales, asistan a conocer los proveedores para que nos demos cuenta de que en la región podemos ser autosuficientes, que ese es el objetivo final. Y bueno, otra de las gestiones que comentabas, que inclusive me gustaría agradecerte, porque me tocó verte en la mañanera defender estos temas, el tema tanto el de Mismaloya como el de los temas inmobiliarios, que es son temas que no solamente estas personas que se dedican a construir este tipo de obras gigantes, o que algunos otros temas que los mismos gobiernos, ¿no?, se quieren adueñar, o en sociedad con algunos empresarios se quieren adueñar de propiedades, tanto de los ayuntamientos o del Estado, como de particulares o de ejidos, se tiene que hacer una defensa social. Y en mi caso nos tocó apoyar el tema de Mismaloya. Estamos con la gente de ahí de Mismaloya, identificando la problemática, viendo una ruta, y con el apoyo de todas las instituciones federales hemos ido dándole cauce para la solución.
Muy bien, pues gracias al diputado federal Bruno Blancas, él va por Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Agradecemos su presencia y desde luego ya le estaremos informando, invitando para que nos diga cómo va con la campaña. ¿Usted arrancó en dónde?
Sí, yo arranqué a las 01 de
primero
del
de marzo.
Primero de marzo con la compañera candidata a la gobernatura, Claudia Delgadillo, ahí en Guadalajara, y ese mismo día tuvimos una actividad en la Ciudad de México, en el arranque de la doctora Claudia Sheinbaum para Presidente de la República, estuvimos en la Ciudad de México.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y hay más candidatos, candidata a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Ya regresamos.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Estamos de regreso. Muy buenas tardes. Continuamos con las entrevistas de los candidatos en esta ocasión. Pues bueno, a los candidatos a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, ya previamente nuestra compañera Susana Carreño ha entrevistado a Gerardo López de la Alianza Fuerza y Corazón por México, así como al candidato a la Diputación Federal también, en este caso de Morena, al diputado Bruno Blanca. Si se encuentra ya aquí en cabina la candidata del Partido Verde Ecologista de México, Magaly Fregoso, a quien le damos la bienvenida. Magaly, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, 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 gracias. Pues bueno, entremos de lleno en esta entrevista para aquellos que no te conocen, que no te ubican. ¿Quién es Magaly Fregoso?
Claro que sí, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, pues yo soy Magaly Fregoso, soy abogada de profesión, tengo una maestría, bueno, abogada por la UDG, una maestría también por la UDG aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, pues aquí participé en el tema político, en la política estudiantil. Y de aquí un grupo de amigos y amigas, pues incursionamos ya en el ámbito público en Puerto Vallarta, ¿no? De aquí surge también, creo que, mucho de las necesidades o de las inquietudes de poder participar en política. Y mi primera oportunidad para poder hacer sobre todo ejercer la función pública fue como presidenta del DIF. Ahí tuve la oportunidad, pues, de poder involucrarme con todas las causas de las personas más vulnerables, las personas con discapacidad, los adultos mayores, niñas, niños, mujeres, madres, jefas de familia. Y bueno, creo que este espacio me ayudó muchísimo para sensibilizarme y sobre todo para ver a la política como esa herramienta, ese instrumento para poder ayudar a la gente. Posteriormente fui regidora en el ayuntamiento. Ahí me tocó presidir la Comisión de Participación Ciudadana y a través de esta, pues, comisión importante, se creó el primer reglamento de participación ciudadana. A mí me tocó trabajar junto con Susana Rodríguez, que en paz descanse, muy de la mano en este gran proyecto, este gran instrumento que busca construir ciudadanía y que, bueno, lamentablemente pues no se ha utilizado de una manera adecuada. Pero posteriormente también me tocó presidir hace apenas un tiempo el Centro Internacional de Convenciones por 3 años y medio como directora general, y también un espacio que depende de la Secretaría de Turismo, un espacio que la verdad también me encantó poder pues servir, porque bueno, pues también tenía sus grandes retos, ¿no? El quitarle esa imagen de elefante blanco, esa situación donde no eran tan flexibles los precios, y nosotros creo que nos dedicamos precisamente a hacerlo más accesible y flexible para los clientes, no solo extranjeros o de otros estados, sino también para la gente local. Nosotros quisimos abrir este espacio para los locales de una manera como más, que no lo vieran inalcanzable, ¿no? Entonces este espacio también creo que me dejó mucha, mucha enseñanza, y también el poder conocer ya de lleno al turismo MICE, a este turismo de reuniones que es tan bondadoso para Puerto Vallarta porque te genera derrama durante todas las épocas del año, pues también me hizo comprometerme y conocer más al turismo de manera general, ¿no? El buscar esa derrama generalizada para el destino.
¿Por qué buscas ser diputada federal?
Pues creo que sin duda estoy preparada, soy una mujer muy comprometida, una mujer que quiere y le gusta trabajar mucho. Me considero una mujer muy estudiosa. Si algo no lo sé, lo investigo, lo aprendo, me capacito y trato de siempre dar lo mejor de mí. Entonces, yo creo que para esta función también se requiere gente comprometida y que realmente trabaje, que realmente conozca las necesidades del destino, conozca las necesidades de los 11 municipios, porque son 11 municipios, no nada más es Puerto Vallarta. Y aquí es donde entra un gran reto, porque tienes que representar a 11 municipios que tienen características y necesidades completamente distintas y que te tienes que involucrar y que tienes que visitarlos, ¿no? Y ese es un compromiso que nosotras estamos asumiendo, tanto Saraí Hernández, que es mi suplente, como su servidora, pues nos vamos a dedicar 100% a conocer las problemáticas, prioridades y necesidades de los 11 municipios que representa el Distrito 5.
Obviamente esta es la primera de varias entrevistas que vamos a tener con todos los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Ya posteriormente iremos profundizando en temas, sí, específicos, pero ¿en qué versará tu campaña?
Claro, pues nosotros obviamente como mujeres, nosotras en esto de la búsqueda de la igualdad de derechos, del empoderamiento económico de las mujeres, de que tengamos acceso a una vida libre de violencia, pues obviamente vamos a enfocar como una de las principales causas todo lo que tenga que ver con las mujeres. Todas las causas, todas las luchas que encabezan las mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces queremos promover y sobre todo fortalecer los programas que ya existen para mujeres, pero también creemos que todavía falta por generar más leyes, por crear más leyes que nos, pues que respeten nuestros derechos, ¿no? Ese sería como una de las principales funciones de nosotras, si llegamos, y que estoy segura que así va a suceder, cuando representemos a todo el distrito, pues vamos a enfocar nuestras luchas también a eso que todas las mujeres durante muchos años hemos pedido y exigido. Otro de los temas, pues creo que no podemos estar ajenas al tema del turismo. O sea, Vallarta vive totalmente el turismo y creemos que esa vinculación entre la federación y los municipios es fundamental. Si no existe esta coordinación, este trabajo en conjunto entre presidentes municipales o presidentas municipales y diputados o diputadas federales, también muchas de los recursos o de las gestiones a las que pudiéramos ser acreedores o algunos programas o beneficios a los que pudiéramos ser acreedores como municipio, pues simplemente se quedan allá. Si nadie los baja, si nadie los exige, si nadie les da el seguimiento, pues simplemente las cosas no suceden. Entonces sí creemos que hay muchos proyectos en cuanto al turismo que tienen que ver desde los incentivos para los empresarios, desde las obras que no se han ejecutado, pero que están ahí, que no vamos a descubrir el hilo negro, nada más queremos dar seguimiento puntual a la gestión para que realmente caigan los recursos a Vallarta y a todos los demás municipios. Y obviamente en los demás municipios hay una necesidad distinta, ¿no? Hay el tema de la agricultura, la ganadería, proyectos muy específicos que tienen los municipios, que también ya empezamos a hacer estas giras de recepción de necesidades. Por ejemplo, en el caso de Tomatlán, me encanta porque ellos tienen muy claro lo que quieren y que por muchos años no han tenido esa representación federal que les ayude a gestionar. Y no ha habido esos acercamientos, ni con el municipio, ni con las comunidades, ni con los grupos que se dedican a esto, ¿no? Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ellos están con la urgencia de un distrito de riego, que esto es una gestión de ámbito federal que tiene que ver con la Conagua, pero mientras su presidente municipal y su diputado federal no los encaminen, no los respalden, pues simplemente no va a suceder nada. También ellos pues tienen ahí un tema de que van a, pues ya son un, ahorita se están posicionando también como un referente turístico, como el aeropuerto de Chala, pero también hay conflictos internos con los ejidatarios. Entonces, tiene alguien también que intervenir para ayudar y ver, ok, vamos a, se va a potencializar la zona en el tema de turismo, pero también tienes a las personas que tienen algunas necesidades que no se han atendido. Y bueno, por así decirte mucho, un rastro, ellos están también, pero esto ya es un proyecto, yo le preguntaba, ¿esto con quién lo están viendo? No, este ya es un proyecto que lo van a gestionar a nivel estatal, ¿no? Ah, bueno, pues entonces hagamos también esta vinculación y este compromiso con quien vaya a ser tu candidata o candidato a nivel local, para que empecemos realmente a comprometernos con la gente. La gente ya sabe, los municipios ya saben que necesitan. No necesitamos tampoco nosotras como candidatas a diputadas, descubrir algo que ya existe en las comunidades, es nada más ayudarles a que las cosas realmente sucedan.
Hay algo que ha sucedido aquí en el país y lamentablemente es la polarización social. ¿Qué opinión te merece la polarización y qué hacer para volver a unir al país?
Sí, yo creo que los discursos de odio y esta polarización evidentemente no ayudan en nada al país, ¿no? Creo que nos retrasan en muchas cosas como las de este tipo. Yo no creo que siempre debas estar bien con, nada más con tu diputada o diputado del mismo color, ¿no? Un gobierno gobierna para todas y todos. Un diputado o diputada gobierna o representa a todas y todos. Entonces, yo no creo en esto de ir compartiendo un mensaje de odio, sino el cómo le hacemos para trabajar en conjunto, independientemente del color que represente cada municipio, porque nuestro gran reto es poder realmente representar a 11 distintos lugares con distintas necesidades, pero aquí lo más importante es hacer equipo.
¿Cuál sería para ti, desde tu perspectiva, las tres prioridades del Distrito 5? Y sobre todo porque, pues sí, o sea, no es solamente es Puerto Vallarta que tiene una problemática muy particular, pero el resto de los municipios pues no tienen también sus diversas problemáticas. ¿Cuáles considerarías tú las principales?
Pues primero, no descuidar para nada y fortalecer todas las acciones que a nosotros como destino nos fortalezcan en el tema del turismo y generar también otras oportunidades de industria, ¿no? Otras oportunidades para Puerto Vallarta de generación de recursos o de ingresos. Segundo, por supuesto que me iría al tema de las zonas. Tenemos los pueblos mágicos, que son tres, pero a los otros no son pueblos mágicos, o sea, son tres más Puerto Vallarta, digamos, los los municipios que de más, de los que más se habla, ¿no? Que es Puerto Vallarta, San Sebastián, Mascota y Talpa, que son pueblos mágicos. Pero entonces todavía quedan 7 municipios que te digo que tienen estas situaciones muy específicas, estos proyectos donde requieren la atención en cuanto a la agricultura y a la ganadería. En estos temas hay muchas necesidades, o necesidades muy específicas como la que te dije, ¿no? Este distrito de riego, pero también el cómo ellos pueden comercializar sus productos que producen. Ellos quieren también fomentar bodegas de maíz o mercado. Bueno, aquí también estamos tratando de generar un proyecto en conjunto con el municipio que en su momento quisiéramos presentar como un proyecto en conjunto de un mercado regional, un mercado de abasto regional que pueda atraer pues todos los productos de la región. Esos serían como para mí los puntos, tema de turismo, pero también el realce para los otros municipios en cuanto a sus necesidades por sus propias características, ¿no?
Muy bien, pues bueno, obviamente las propuestas y las demandas son demasiadas, es un distrito multidiverso. Sí, efectivamente, la cabecera es Puerto Vallarta, sin embargo, los demás 11 municipios, pues bueno, 10 municipios tienen sus peculiaridades y hay que también estar en ese sentido. Ya habrá momento de hablar de temas específicos. Muchas gracias por acudir a esta entrevista, Magali, y pues, te esperamos en la próxima.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan bonito día.
Gracias, gracias, es momento de ir a otra pausa. No le cambie.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Amigos del auditorio, pues de esta manera concluimos Todas las voces cuentan esta mañana que tuvimos aquí aspirantes a la Diputación Federal, candidata, candidatos a la Diputación Federal. Javier Frías, muchas gracias.
Gracias, Susana. Saludos al auditorio.
Y bueno, esté usted pendiente. Mañana en Todas las voces cuentan más invitados, más aspirantes a contender el próximo 2 de junio. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. A Katia Sandoval en lo que es la transmisión de redes sociales. Desde luego, Montserrat Bernal. A nuestro compañero Javier Frías, obviamente, y José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño. Javier Frías, gracias de nueva cuenta. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.